Radio Popular, R.I. Ratia.
Estamos a las 9 menos 25 minutos de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular, R.I. Ratia, y hoy nos acompaña Xavier Basáñez, director general de Bilbao Exhibition Center, de BEC. Xavier Basáñez, ¿qué tal?
Muy bien.
Bueno, porque llegamos a esas citas tradicionales, ¿no?, en las que se nos presentan los datos, por ejemplo, de lo que ha sido el año, el balance de año de BEC. Y es cierto que algunas veces hemos hablado que veníamos, bueno, de épocas convulsas y complicadas, con pandemia de por medio, que incluso también es verdad que el año pasado fue un año en el que arrancó todavía con restricciones, con bastantes restricciones, y yo no sé si se podía prever tan buenos resultados como los que ha habido este año. También es verdad que se recuperó la Bienal, ¿no?
Bueno, yo diría que ahora, haciendo balance del año, han sido resultados mejor que los esperados, sí, porque... Bueno, hemos vivido dos años de mucha incertidumbre, dos años de parones o de alternancias de parón y no parón, el año 20 y el 21, y como decías, el año 2022, arrancamos los primeros meses del año, todavía estábamos en la última de las olas de la pandemia, ¿no? Se preveía que o parecía que iba a ser la última, pero también nos había pasado con la quinta o con la cuarta, o sea que podía haber no sido así. Y se preveía que la recuperación iba a ser más o menos rápida, pero nunca lo sabes, ¿no? Tenías esas dudas. Y realmente, viendo la actividad que hemos tenido todo este año, estamos hablando de casi un récord de eventos, 232 eventos durante todo 2022, pues yo diría que mejor de lo esperado, sí.
Sí, porque claro, estamos hablando de tener prácticamente el 80% del espacio cubierto, o sea, del calendario, ¿no?, de trabajo.
Sí, y además el otro 20 que queda es difícil de cubrir, ¿eh? Yo siempre explico además que de los 360 días del año hay 60 poco hábiles, que suele ser el verano, la Semana Santa, etcétera, ¿no?, que pues la actividad, digamos, de eventos, sean conciertos, sean ferias, sean congresos, no llama a ir a Bilbao si se nos entra, ni a ningún recinto ferial a hacer eventos durante el verano o durante la Semana Santa, ¿no?
Bueno, lo que sí se juzga son las cifras, ¿no? Y se mira el impacto económico que pueda tener BEC, y en este caso, pues bueno, el año 2022 ha sido especialmente notable. Hablábamos de récords, ¿no? Y eso es lo que se ha constatado también, claro.
Sí, hemos vuelto... Esa recuperación que ha sido rápida...
A cifras prepandemia,
hemos,
¿no?,
vuelto a la normalidad, eso, cifras prepandémicas. El 21 y el 20 fueron excepcionales y este ha sido un año normal. En ese sentido, pues hemos tenido un impacto económico de 135 millones de euros, que supera incluso las cifras de todo el histórico de BEC o del año 2018, que podía ser uno comparable al año 22, ¿no? Esos 135 millones han venido generados por esos 232 eventos que decíamos antes, han generado a su vez más de 17 millones de euros para las arcas de Hacienda Vasca, que eso es importante. Al final somos una institución pública y debemos retornar a nuestros accionistas con nuestra actividad, darle un retorno, y han generado pues 2.600 empleos. Yo creo que esas son las cifras importantes de este año, ¿no?
Sí, porque, claro, muchas veces no se pone el acento en lo que la recaudación supone, o sea, en lo que al final se devuelve a las haciendas, que al final es devolvernos a todos, ¿no?, ese dinero. No se suele poner el acento en eso, y es una parte muy relevante, porque eso sí que es realmente el impacto que puede llegar a generar BEC, más allá de la actividad que puedan otros sectores aprovecharse de ello, ¿no?
Sí, bueno, nosotros tenemos una cuenta de resultados, que es la que tengo que defender yo también como director general, unos ingresos, unos gastos y unos márgenes, ¿no? Pero más allá de eso, y teniendo en cuenta la vocación de institución pública que tenemos y que nuestros dos principales accionistas, gobierno y diputación, además de ayuntamientos de Bilbao, Baracaldo y la Cámara de Comercio, pues crean una infraestructura de estas características para generar ese impacto. Ese impacto se genera de diferentes maneras. La propia actividad que generamos dentro del BEC, pero de esos 35 millones, solo un 25, 30, 35 a lo sumo por ciento es de lo que se genera en BEC. La construcción de stands, de escenarios, de música, de sonido, de todo, de la gente que trabaja allí, etcétera, etcétera. El resto, entre un 75 y un 70% de ese impacto, se genera fuera, no solo ya en las arcas o lo que generamos para Hacienda, sino en la calle. ¿Dónde se genera ese impacto? Que son un montón de millones. Pues en la hostelería, en el comercio, en el transporte, en la cultura. Entonces, la gente que viene de una u otra manera, sea expositor, sea visitante, gente que acude a un concierto, cualquier promotor que organiza algo, al final tiene necesidad de diversos servicios o gastar o consumir en el entorno, y es la forma que devolvemos a la sociedad pues lo que ha costado el BEC, ¿no?
Sí, no, podría utilizar la fórmula sencilla de decir, hombre, se ha triplicado ese impacto, pero claro, venimos de donde venimos, ¿no? Lógicamente, el problema que va a tener este año BEC es que al director general se le va a juzgar por lo que acaba de presentar ahora.
Bueno, en el año 22 hemos puesto el listón muy alto, ¿no? Veníamos...
Bueno, también hay que recordar que hemos tenido Bienal, ¿eh? Sí. Ha habido Bienal.
Yo por eso decía, la comparativa que he hecho antes, que mejorábamos las cifras, era de 2018, era el último año que tuvimos Bienal. Evidentemente, este año 2023, las cosas, yo creo, la actividad va a continuar. Tendremos, espero, un número significativo o parecido de eventos, de actividad y de ocupación. Seguramente el impacto, incluso las cifras, digamos, económicas de nuestra cuenta de resultados sean menores por la no existencia de esa Bienal. Pero da igual, porque en el año 2023 pues tenemos ferias tan importantes como World Maritime Week, en marzo, dentro de unos días, tenemos una feria muy, muy importante para sectores vascos, como puede ser el naval, portuario, pesquero o el de energías marinas. Tenemos un nuevo certamen de Empaque y Logistics y Automotion, un nuevo certamen industrial dirigido precisamente a eso, a los sectores de la logística y el empaquetado, que es su primera edición y se celebra también en el mes de marzo. Tenemos en junio el Food for Future, que celebra su tercera edición. Tenemos el Plus Industry, que recoge los certámenes de Adited, de B-Digital, de subcontratación, etcétera, etcétera. Y luego a final de año, en octubre, celebraremos SteelTech, por ejemplo. Quiere decir que al final el abanico o el calendario de eventos va a ser igual de potente que en el 2022. He citado los eventos que tienen más relación con los ámbitos industriales, pero además de ellos volveremos a tener los típicos del calendario dirigidos al público general, como son Expo Vacaciones, o Tendencias, o Japan Weekend, o FVO.
O como hemos tenido un PIN ahora, que lo acabamos de recuperar, ¿no?
Bueno, una forma de cerrar el año, siempre en BEC, y lo habíamos perdido estos 2 años por la pandemia, era inaugurando o dando la rueda de prensa, que suelo decir yo, del PIN, que lo celebramos o inauguramos el día 17 de diciembre. Lo acabamos de cerrar el día 8 con unos magníficos resultados. También ha habido, yo creo, que una necesidad, unas ganas de las familias y de los chavales de volver al PIN, ¿no? Hay chavales, cuando hablamos del PIN, todo el mundo dice, yo estuve en el PIN, o sea, todos hemos pasado por el PIN, no sé si es entre los 4 y los 12 años, ¿no? Entre los 4 y los 14. Hay chavales que han tenido 3, 4, 5 años que no han visto, no habían estado en el PIN nunca, ¿no? Entonces yo creo que ha habido más ganas que nunca, hemos tenido una buena participación, y ahora, digo, hemos cerrado el año con la inauguración del PIN, inauguramos el que viene, poniendo sobre la mesa el balance del anterior, ¿no?
Bueno, pues haciendo balance de este año, sí que es cierto que ha habido unos datos extraordinarios, excepcionales. Sí que también se han despejado muchas dudas, porque había dudas, y recuerdo conversaciones que hemos mantenido aquí en la época de la pandemia, directamente sobre si el modelo ferial, por ejemplo, ¿no?, podía seguir teniendo tirón, y hemos comprobado que efectivamente parece que también ha habido ganas de recuperar ese aspecto por parte de los profesionales. No hablo ya del público en general, ¿no?
Yo creo que en ambas partes, ¿eh? Es decir, si algo ha puesto de manifiesto la pandemia es la necesidad que tenemos los seres humanos de juntarnos. Pero no juntarnos solo para estar con nuestros amigotes, o juntarnos para estar con nuestra familia, o para recibir un abrazo de nuestros seres queridos, sino también para el trabajo, volver a las oficinas, que todos, qué maravilla el teletrabajo, pero realmente todos estamos deseando volver a estar en el trabajo para ver a personas, estar con personas, tomar un café o hablar del trabajo. Y en el ámbito que nos atañe a nosotros, de los eventos o de las ferias y los congresos y convenciones, hablando de profesionales, pues existe también esa necesidad de, como digo yo, de ver producto, de tocar producto, de ver demostración, de ver quién te compra y quién te vende, y confiar en ello. Y para esa confianza lo único que puedes hacer es el face-to-face o el contacto físico y presencial. Es verdad que existen un montón de herramientas digitales que ya existían antes de la pandemia, pero que ahora se han puesto quizás de manifiesto, se han hecho más importantes, que seguirán siendo necesarias para nuestra actividad. Lo que tenemos que hacer es incorporarlas pues hasta a nuestras formas de trabajar. Igual que en lo personal nos hemos acostumbrado, y de vez en cuando hacemos videollamadas, que no sabíamos lo que era, o el FaceTime o cosas estas, pues un montón de herramientas de ese estilo, incorporarlas a la actividad ferial con normalidad. ¿Para qué? Para sacar un mayor rendimiento de la actividad de un congreso, de una feria, y para dar una mayor valor añadido a nuestros clientes, sean visitantes o sean expositores, ¿no?
Sí, porque muchas veces la impresión que se pueda tener desde fuera, cuando uno no está en el gremio profesional, dices, bueno, pues esto se hace para que la gente vaya. No, realmente no es eso. Esto es para que la gente pueda hacer negocios. Eso es lo fundamental, ¿no? Nosotros, y esas herramientas sirven para eso también.
Nosotros
claro.
Invertimos mucho dinero en captar primero expositores, pero casi invertimos el mismo o más en captar visitantes, porque nuestros expositores hacen una inversión en venir a la feria.
Tiene que tener rentabilidad, claro.
Tiene que tener rentabilidad. La rentabilidad es porque venga mucho visitante, pero no mucho visitante cualquiera, mucho visitante de su sector con poder de decisión, capacidad de compra e interés en invertir para consumir los productos que ahí se exponen. O sea, que hace falta que vayan, pero lo importante no es que vayan, sino que al final compren o hagan negocio.
Bueno, eso lo que demuestra luego también es que el buen trabajo que se puede llegar a hacer, porque luego hay gente que repite y hay muchas empresas que repiten, ¿no? Y hay sectores también que están interesados en venir, precisamente, ¿no?
Sí, gracias a Dios sí, porque si no sería muy duro partir de cero cada una de las certámenes que realizamos cada dos años, ¿no? Una Bienal o Plus Industry o cualquier otro certamen.
Pues sí,
¿no?
Porque con la Bienal no había dudas, Javier, porque claro, la Bienal se empieza a trabajar en pandemia. La que luego hemos visto este año se empieza a trabajar en pandemia.
La Bienal la teníamos hecha con un lazo para celebrar en mayo del 2020.
Por eso, claro.
Y aquella la tuvimos que desmontar. Pero realmente no estaban los stands montados.
Pero luego llegan las dudas, ¿no? Sobre decir, uy, ¿qué ocurrirá cuando esto pueda recuperarse? Uh-huh. ¿No? Y afortunadamente no ha habido, es más, ha habido ampliación incluso, ¿no? Con respecto a lo que estaba previsto.
Sí, pero bueno, estaba casi hecha en el 20, pero todo eso es como un castillo de naipes que se cae y hay que volver a construir todo. Y efectivamente, como han sido dos años duros en lo económico para las empresas y para la industria, pues había dudas de si el sector iba a estar para celebrar una Bienal en el año 22. Y la respuesta ha sido excelente, había una convocatoria buenísima y el sector, tanto los fabricantes como los distribuidores, pues la han caracterizado como exitosa, ¿no?
Con lo cual estamos hablando ya de que para la siguiente, ¿no?
Bueno, ahí es donde tienes ya construido parte del camino para la siguiente.
Claro, claro, es que dentro de dos años ya tenemos el camino allanado.
Así es.
Bueno, habrá que hacerlo, habrá que trabajarlo, porque eso siempre hay que trabajarlo, ¿no? Uh-huh. Es así. Lo único, claro, hemos visto el calendario, yo no sé, ¿le quedan a BEC posibilidades de incorporar nuevos proyectos, nuevas ferias?
Sí, por supuesto. Es decir, cuando hablamos de que tenemos esos casi 300 días de ocupación, no está ocupado el 100% de los Exhibition Center. Hay momentos en los que, como en la Bienal, está ocupado los 6 pabellones, hay momentos en los que coincide Expo Vacaciones con FVO y con Caravaning y están ocupados 3 o 4 pabellones, hay momentos en que existe una OPE en la que está ocupado 5 u otros momentos en los que está ocupado un pabellón, de manera que existe capacidad para crecer en cuanto a actividad. Quedan esos 60 días que yo decía, ¿no? Para llegar a los 365, que son más complicados de ocupar, porque en agosto, desde el 15 de julio al 15 de septiembre, son complicados realmente de que gente quiera hacer actividad, pero sí existen días en el resto del año para que simultáneamente a la celebración de algo que se esté celebrando podamos celebrar otro tipo de evento, sea una convención, un congreso o una exposición, ¿eh?
Bueno, pues eso es lo que va a tener que hacer ahora mismo BEC. El otro, estaba viendo yo ayer las cifras del impacto, no solamente el impacto económico, sino también de los visitantes, y digo, muchas veces, hombre, sacamos, y es verdad, ¿no? Porque miramos, por ejemplo, cifras de visitantes al Guggenheim, etcétera, claro, es que son comparables. Estamos hablando de un BEC que analizamos el año y decimos, la atracción de personal es mucha, ¿eh?
Bueno, son 600 y pico, 629.000 personas, si no recuerdo mal, es una cifra muy, muy, muy importante. Al final, tienes que pensar que hay citas que acumulan un montón de personas. Estamos a la Bienal, son 40.000 personas. Expo Vacaciones, una cifra, estoy diciendo de memoria, serán 30 o 45.000 personas igualmente. A los conciertos este año, que ha sido también, si quitamos, digamos, los años en los que el Bilbao Basket jugó en BEC y quitásemos esos eventos, este año con 30 conciertos o espectáculos en el Vizcaya Arena sería también un año de récord. Pues han pasado 220.000 personas por el Vizcaya Arena. Entonces eso empiezas a sumar a las ferias y al resto de congresos, etcétera, etcétera, y te hace un número pues muy, muy, muy importante, en este caso de 600.000 personas.
Bueno, y la previsión es más o menos parecida, ¿no? Porque vemos que hay fuertes conciertos también. O sea, el ámbito cultural es algo que ha recuperado BEC.
Sí, yo creo que al igual que las empresas había esa necesidad de volver a las ferias, yo creo que las personas teníamos, bueno, por un lado, la cultura tenía necesidad de hacer bolos en directo, porque pues bueno, la venta de discos tampoco es que esté bollante y la gente ahora vive más de los conciertos, y sobre todo el público estaba con ganas de ver conciertos. Hemos tenido pues varios sold out este año, el concierto China 2 días seguidos con 15.000 personas y el BEC totalmente el Becker Vigea, naturalmente totalmente saturado. Y para el año que viene tenemos ya algunos soldados, como son Joaquín Sabina, tiene dos conciertos programados, el primero de ellos ya ha colgado el cartel de todo vendido, o Iron Maiden, que celebramos también el año que viene un conciertazo, pues de, yo creo que en horas o en minutos se vendieron todas las entradas, ¿no? Espero que este año 2023 el mundo de la cultura, del espectáculo y de los conciertos, pues siga la racha que ha tenido el 22, que yo creo que ha sido muy buena, y esperemos hacer también otro magnífico año, sí.
Sí, además está claro que esto demuestra además la necesidad precisamente de espacios como el Vizcaya Arena, ¿no? Fundamentalmente, porque es que si no, no sabríamos dónde meter un concierto de esas características por la cantidad de público que atrae.
Bueno, haces un recopilatorio de todos los artistas que han pasado por el Vizcaya Arena en los últimos 15 años y hay nombres que nunca hubiesen tocado Bilbao si no llega a estar Vizcaya Arena. Yo creo que al final, hace 20 años los conciertos giraban por Madrid y Barcelona, y si se acercaban como mucho aquí era a través de Donosti. Ahora creo que nos hemos convertido en la tercera plaza a nivel estatal, ¿no? Los conciertos de artistas internacionales potentes suelen ser Madrid y Barcelona, y si es que hay UNI, y Bilbao. Y estamos hablando pues de AC/DC, de Elvos, Bruce Springsteen, estamos hablando Rihanna, o estamos hablando los MTV, estamos hablando de no solo música, eventos como el Mundial de Básquet hace unos años, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, que entra dentro de los promotores, ya han contemplado, ¿no?, el espacio y han comprendido que también hay aquí cifras para hacer negocio, evidentemente, porque es de lo que se trata también, ¿no?
Sí, es el espacio y la ciudad. Es decir, al final todo suma, ¿no? Quiero decir, no solo tener un recinto, digo, pues es fácil, bueno, hay recintos en el mundo, pero luego también hay que tener una ciudad atractiva y una ciudad con infraestructuras suficientes para albergar este tipo de eventos. Estoy hablando de comunicaciones a través de aeropuerto, tren o lo que fuera, o estoy hablando de hoteles con capacidad para albergar al número y en calidad.
Bueno, sí que es, sí que es cierto que ve que está en un nudo de comunicaciones muy relevante y eso también le facilita, ¿no?
Muchas veces
el trabajo.
En la ubicación en la que está tiene dos factores importantes. En el nudo de carreteras en el que está, tiras
aunque de vez en cuando se colapsa, pasa
siempre.
Vamos a esperar el subfluvial.
Tenemos 4.000 plazas de parking además estamos en la boca de un metro. Entonces, bueno, eso hace atractivo el poder venir a cualquier tipo de evento.
Por cierto, no tiene nada que ver así directamente. ¿Se suele utilizar ese parking como disuasorio?
Por supuesto, cada vez hay más coches. Hoy mismo habrá, para media mañana, para las 9:30 de la mañana, seguramente habrá más de 600 coches que mayoritariamente, no tiene por qué ser, mayoritariamente vienen de la margen izquierda, porque es más cómodo, gente que venga igual quizás de Castro,
metro, etcétera, ¿no?
Aparcan ahí, dejan el coche por todo el día por 70 céntimos y acceden a Bilbao sin introducir coches en la ciudad, ¿no?
¿Por 70 céntimos?
Sí. Así es, bueno, eso es mérito del Consorcio de Transportes, no es de Becker.
Ya, bueno.
Nosotros cedemos la instalación.
Pero bueno, pero vale, que es económico.
Sí, no, de eso
sale, más cara, sale mucho más cara la OTA.
Sin duda alguna.
No cabe ningún... Vamos, parcas un par de orillas en la OTA y... Bueno, pues está bien. De todas formas, es por eso, ¿no?, que muchas veces igual no se ha promocionado lo suficiente las 4.000 plazas de parking que hay allí, claro, lógicamente,
bueno,
¿no?
Yo creo que el metro del Consorcio de Transportes tiene, pues yo son 3 o 4, ¿no? Yo creo que tiene el León disuasorio, en Berango, entre Berango y Guecho hay otro que es el último, el más reciente, en Echevarri creo que abrieron, y el de Bec lleva tiempo.
Es verdad, es el más grande de todos.
Es el más grande, pues tenemos 4.000 plazas, 1.000 destinadas al disuasorio, y andaremos de lunes a viernes en, ya digo, 650, 700 plazas ocupadas.
Bueno, pues eso que también entra por lo menos dentro de la consideración, ¿no? Bueno, ya hemos visto que para este año ya hay muchos eventos cerrados, ¿no? Y muchas de las ferias también, que muchas se repiten, son tradicionales, aunque algunas se incorporan, como la de logística, ¿no?, en este caso.
Sí, bueno, nosotros nos debemos un poco a... Por un lado, en las ferias de público, a los gustos o los hábitos de consumo de la gente y van adaptándose y se van incorporando.
¿Es dura la competencia con el resto de las ferias? Porque de aquí todo el mundo hace relojes.
Eso, sabemos que más o menos en cada ciudad, en cada provincia hay un recinto ferial. ¿Hay competencia? Sí, no te voy a decir que no. Más o menos sana, por dos razones. Primero, las ferias de público más o menos pueden llegar a celebrarse en casi todos los recintos, es decir, no se pisan unas a otras, pues están basadas en los visitantes del entorno. Entonces, que haga yo una feria de tendencias creativas o de bodas o de Japan Weekend del manga no interfiere para nada.
Sí, tiene un ámbito más local,
para que Zaragoza haga otra cosa similar,
sí,
¿no?
Entonces, sí.
Bueno, más o menos podemos convivir. Y en lo profesional, porque existe una ordenación, digamos, natural. Nosotros tenemos una feria de máquina herramienta porque hay un sector potente de máquina herramienta en Euskadi y no tenemos una feria de calzado porque no lo hay. Y la feria de calzado habrá en Valencia o en Levante, o la del mueble, y aquí tenemos una feria naval porque el sector naval ha sido importante. O sea, la industria o la propia actividad económica del entorno hace que sea más fácil o más difícil hacer un certamen y al final, bueno, pues va quedando, digamos, en el ámbito profesional. No es así siempre, ¿eh? A veces hay certámenes más pequeños alrededor, pero hace que por cada actividad o por cada sector pues, prolifere o se mantenga una feria estatal importante de ese sector. En el caso de la máquina herramienta, la Bienal de Máquina Herramienta, aunque hay otras cosas por ahí, pues es la más importante del sector y se celebra en Euskadi. El SINAVAL, en el ámbito naval, pues también. Y la del mueble o no sé qué, pues se celebra.
Les tocará a otros. Les tocará a otros. Pues Xavier Basaña, director general de BEC, gracias por estar y compartir este rato con nosotros. Seguiremos, lógicamente, con atención y como hacemos siempre, pues toda la actividad que ahí se manifiesta. Primero porque es una actividad también que genera pues muchas piezas informativas, todo hay que decirlo. Evidentemente para nosotros es relevante, ¿no?
Es que ricasco a vosotros y nos tenéis a vuestra entera disposición.
Es que ricasco, Xavier.
A vos, güey.